Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Escribí a San José María en 1970. Hijas e hijos queridísimos, os habréis preguntado por qué voy en estos últimos años de un santuario de la Virgen a otro, pues como los antiguos romeros, una costumbre de la Edad Media que la gente iba en romería, en peregrinación, pues a los lugares más importantes de la cristiandad, a Tierra Santa, a la tumba del apóstol Santiago, a Roma, al Monte San Miguel. Y San José María se pregunta, ¿por qué voy? ¿Por qué como que el Espíritu Santo me inspira a ir a los santuarios de la Santísima Virgen? Pues lógicamente tendríamos que decir, pues no tenía otra manera de consolarse, de resolver las cosas que le agobiaban, si no iba con esa actitud humilde de un niño que se sabe necesitado de su madre, de la intercesión de su madre, que busca en su regazo el consuelo y la fortaleza en su cariño. Y estamos en 1970, estamos a 5 años de haberse terminado el Concilio Vaticano II, estamos en plena crisis posconciliar, crisis litúrgica, crisis de vocaciones, de fricciones masivas de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, confusión doctrinal. Estamos también en una situación, como sabemos, muy, muy difícil para la obra. Estaba cerrado el camino para la solución jurídica o bloqueado. Y podemos meternos a ese pues corazón de San José María y decir, estás agobiado, estás preocupado, vienes a ver a tu madre. ¿Qué pide el Padre? Sería preguntándose. Pues el Padre pide a los pies de nuestra Madre Santa María, omnipotencia suplicante, por la paz del mundo, por la santidad de la Iglesia, de la obra, de cada una de sus hijas y de sus hijos. Hace una novena del 16 al 25 de mayo de 1970 y le decía a la Virgen cosas muy bonitas. Viendo la imagen le decía, he tenido que venir a México para repetirte con la boca y el alma llenas de confianza, que estamos muy seguros de ti y de todo lo que nos has dado. Sabemos que le hablaba así como debemos hablar de nosotros, de tú a tú, de un diálogo amoroso. No admitimos más ambición que la de servir a tu Hijo y con Él y con tu ayuda a todas las almas. No busco otra cosa. No quiero nada para mí o nada para asegurar lo que pues, tú hayas dispuesto, sino simplemente mi ambición es la de servir a tu Hijo y con Él y con tu ayuda a todas las almas. pues vino como por una gran necesidad de su alma, como por una gran manifestación de aquello que debemos tener todos, que es un gran amor y una gran confianza en la Santísima Virgen, un trato de niños con su mamá, de seguridad, de un corazón que reúne pues todos los amores de las madres de todos los tiempos y de todos los lugares. Es absolutamente madre, no deja nunca de serlo, su ser es ser madre. Oía, pues, veíamos aquello, oía aquello de unas clases que estamos teniendo ahí con un sacerdote, se apellida C.C., que decía pues eso, que él ya cuando había terminado su carrera de matemáticas, pues ganaba dinero, ganaba más o menos buen dinero, y de repente invitaba a sus padres a algún restaurante, y él intentaba pagar la cuenta, decía, yo ganaba mucho más que mi padre, pero mi padre nunca me dejó pagar la cuenta. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque es que no quiero dejar de ser padre. O sea, tú eres mi hijo aunque tengas 30 años y 35 y ganes dinero, pero yo tengo que pagar porque soy tu padre. Y podemos decir, bueno, pues ese es el corazón de un padre, el corazón de una madre. No dejan de ser padres o madres aunque el hijo esté viejo. Y aunque se valga por sí mismo, siempre tienen esa conciencia de auxilio, de protección. Pues cuanto más ese corazón de María, que es el corazón de la Madre. Y por eso tenía San José María esta necesidad, y decía cosas pues bonitas, le ilusionaba mucho llegar a la villa. Decía, cuando esté en la villa, tendréis que sacarme de allí con una grúa. Y la primera vez que estuvo a los pies de la Virgen de Guadalupe, pues sabemos que estuvo 2 horas de rodillas con la vista completamente fija en ella. Me ha traído a México mi amor a la Virgen de Guadalupe y después el deseo de ver a todos mis hijos. No os enfadaréis por ser el segundo motivo. Me ha traído a México, he cruzado el Atlántico para ver a la Virgen de Guadalupe. No hizo turismo, no fue a Teotihuacán o a recorrer México antiguo, ¿no? Fue a la Basílica y a ver a sus hijas y a sus hijos, a rezar. Me ha traído a México mi amor a la Virgen de Guadalupe, una manifestación más, sabemos que no es mucho menos la única. Que esas romerías, incluso en ese mismo año, en esos peligros que veía en la iglesia y en la obra, fue a Loreto, fue a Fátima, fue a Lourdes, fue a la Salus Populi Romani, y ya después, en los últimos años de su vida, fue a Luján, fue a Aparecida. Y antes, cuando era joven, sabemos, pues iba todos los días a ver a la Virgen del Pilar, todos los días, siendo seminarista. Y cuando estuvo a punto de morir, su madre lo lleva a la Virgen de Torre Ciudad y él nunca olvida ese favor de María y quiere construirle un santuario. Y entonces nos dice, si en algo quiero que me imitéis es en el amor que tengo a la Santísima Virgen. Y podemos decir, a ver, nos damos cuenta del alcance que tienen esas palabras, nos damos cuenta que nos pudo haber dicho otras muchas cosas en las que quería que le imitáramos, cosas incluso a lo mejor más, no sé, más esenciales en el sentido de la obra. Si quiero que me imitéis en la santificación del trabajo, o quiero que me imitéis ser fiel a mi vocación. Y claro, pues, todas las cosas tenemos que imitarlo. Quiero que me imitéis en la conciencia de la filiación divina. O quiero que me imitéis incluso en mi vida eucarística. Y en todo eso tenemos un gran modelo. Pero decimos, Señor, que yo aprenda de mi fundador a imitarlo en su amor a María. Eso quería, como que fue su herencia especial. Por lo tanto, el amor a María, la cercanía con María, nuestra conversación con ella, nuestro acudir a su regazo y a sus caricias y a su protección, pues no es accidental, sino forma parte de lo que es nuestra vocación. Y no podemos decir, bueno, pues más o menos rezo el rosario, más o menos así o más o menos asá. No, pues tengo esta conciencia, una conciencia de ser desvalido, de ser indigente, de ser incapaz, y Dios me dice, te voy a dar una madre que conoce perfectamente por dónde tienes que ir, así como tenía una madre cuando eras un bebé y un niño absolutamente inútil, incapaz, que te cuidó, que te alimentó, que te llevó a que te curaran, que pues, o que te curaba ella, que te enseñó a rezar y que te preparó para la vida y que te enseñó las reglas elementales de educación, te enseñó a comer o te enseñó a amarrarte las cintas de los zapatos o te enseñó a peinarte o te enseñó a vestirte. Pues te voy a dar una madre para que te vaya enseñando, para que te guíe. Acude a ella porque más que en la vida física eres indigente en la vida espiritual. Y tu trato con ella tiene que ser como de un niño con su mamá. Y sin embargo esmérate porque puedes, como siempre, caer en una actitud de rutina. Y entonces no tener, por ejemplo, esa ayuda tan importante que te va a dar rezar bien el rosario, bien. ¿Quieres amar a la Virgen? Pues trátala. ¿Cómo? Rezando bien el rosario de Nuestra Señora. En esas clases de este profesor C.C., dice, a mí me critican porque yo digo que si rezamos el rosario, como dice San Juan Pablo II en la carta Rosarium Virginis Mariae, nos vamos a tardar 30 o 35 minutos en rezarlo. Dicen que soy un exagerado. Pues no, porque el Papa Juan Pablo II en la carta Rosarium Virginis Mariae dice que meditemos los misterios desde el corazón de María. Y por lo tanto, cada misterio tengo que decir, a ver, me voy a meter a tu corazón para intentar comprender cómo lo contemplas tú, cómo te unes tú, cómo lo vives tú, cómo vibras tú. Porque si no lo hago, no voy a tener la gracia propia de ese misterio. Y entonces va a ser golpeteo de latas. Va a ser un cumplimiento. Va a ser, mira, la pusiste palomita. Pues sí, porque aunque fijas el rosario, pues ahí viendo los pajaritos, las flores, las, no sé, las nubes. Y muy bien, tenemos que rezar muchos rosarios, pero el rosario del día, pues tenemos que rezarlo bien. Bien, de la mejor manera. Y bueno, ve haciendo sintonía de corazón, porque esa es la clave del amor. El amor es unión de corazones. El amor no es, aunque lo incluye muchas veces, el mero sentimiento. Sí, qué bueno que tengamos sentimiento, pero podemos no tener sentimiento, pero siempre podemos buscar el contenido de otro corazón y tratar de tenerlo nosotros. Que tenía tu corazón en la Anunciación, que tenía en la crucifixión, o que tenía en las bodas de Caná, o que tenía en el momento en que tu hijo empieza a predicar el reino de los cielos. Venos diciendo para que yo haga la asimilación de mi corazón al tuyo. Pues si en algo quiero que me imitéis, ¿y cómo te voy a imitar? Pues reza bien el rosario. Es una manera. Siéntete necesitado de esa protección. Acude a ella. También dice C.C. Pues perdonen que cite tanto a C.C., pero pues la estamos viendo aquí en esta época. Dice que que ya se me olvidó que iba a decir, pero ya, al rato me acuerdo. Bueno, pues, es necesaria la madre. Dice ese que María, no es lo mismo pedirle a un santo que pedirle a María. No es lo mismo, porque María tiene una cosa que le llama la copaternidad con Dios. O sea, ella es, pues en ese sentido, la única que puede, y la única junto con el Padre Celestial, que puede decirle a Jesús, Hijo. Nosotros no. Nosotros no podemos decirle Hijo a Jesús. Pero ella sí, y el Padre Celestial también. Entonces comparte la paternidad con el Padre Celestial. Y por eso no es lo mismo que yo acuda a un santo, que todos los santos son intercesores. Porque el santo le dice al Dios Padre, le dice, pues, échale la mano, pues es buena gente, o tiene méritos, o lo que sea. Pero María le dice, no tiene vino, no tienen vino. A ver, ¿qué haces? Como diciendo, bueno, pues, yo soy tu madre, tienes que hacerme caso. Pues ese es el camino de los niños pequeños con su madre, al niño que siente que se le hunde el suelo bajo sus pies. Y por eso recordábamos esa expresión de San Bernardo, mira la estrella. Mira la estrella, además si miras a la estrella te va a reanimar, te va a decir, yo puedo lo que sea, ¿qué quieres? Pues te voy a mandar esta pena. Bueno, no permitas que yo deje de verte. Si te dejo de ver, voy a empezar a ver hacia abajo y voy a ver las olas del mar encrespado. Y entonces voy a empezar a llenarme de miedo en naufragar. Mira la estrella. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, invoca a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. ¿Y qué hace San José María? Pues exactamente esto. Los vientos de las tribulaciones, los escollos. Nuestra vida está llena de situaciones tristes, difíciles, duras. No podemos decir, no, yo vivo en un valle de rosas y no tengo preocupaciones, ni pena, ni cansancio. Pues gracias a Dios puede ser que no tengamos muy grandes, como a lo mejor alguna gente tiene una muy grande, pero tenemos muchas chiquitas y a veces alguna grande. Pero dices, ¿qué va a pasar si miras a María? Pues te vas a reanimar, vas a llenarte de alegría. Tus sinsabores serán por ella dulcificados. Su corazón es dulcísimo. Acuérdate que el camino de María es el camino de las caricias, de la madre. No es el camino de la autoridad. Siempre tenemos un poco de miedo a la autoridad, de todo tipo. A los policías, a los gobernadores, a veces incluso a las llamadas telefónicas de alguna directora, digamos, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a regañar? Bueno, pues es el camino de la autoridad, ¿no? Aquí es el camino de la madre. Y el problema, como sabemos, pues es que no somos suficientemente marianos. Y por eso le pedimos también a San José María que interceda por nosotros para que seamos en ese sentido buenos hijos suyos. Que digamos, ¿qué problema tienes? Pues ve a María, acude a ella. Eso es en lo que quiero que ustedes me imiten. Porque es el camino que te va a suavizar tus penas. Quizá por eso pues es tan bonito ese detalle que tiene María con Juan Diego. Decir, mira, la señal que te voy a dar de que soy la siempre Virgen Madre de Dios, del único verdadero Dios, es que te vas a encontrar rosas en la cumbre del cerro. Pues estamos en diciembre. Sí, pero te vas a encontrar rosas. ¿Y por qué rosas? Pues porque la rosa es la flor de María. y además rosas muy finas, rosas de Castilla. Y es bonito que pensemos eso, bueno, pues la imagen de María, y siempre la gente, como por ejemplo en el mes de mayo, dice, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Pues vamos a llevarlos a que ofrezcan flores a la Virgen. Y recordamos a lo mejor cómo, pues, en nuestra infancia a lo mejor fuimos, o si no fuimos veíamos a los niños que estaban rezando el rosario, bastante mal portados, pero cuando llegaba el final del misterio, cuando cambiaba de un misterio a otro, todos los niños en medio de una barahunda pasaban a dejarle sus flores a María y se regresaban a su lugar. Y otra vez flores a María. Pues flores a María, las flores son de María. Dicen que había en Inglaterra, en la Edad Media, Inglaterra tiene un título que es la dote de María, como si, pues tristemente, se pierde esa unión con la Iglesia Católica, pero antes se llamaba así la dote, como si a la Iglesia María le diera su dote, y su dote es ese país. Dice que modernas investigaciones han descubierto que en la Edad Media había en Inglaterra más de 500 variedades de flores cuyo nombre hacía referencia a María. O sea, como decían, todas son algo de María. Algunos nombres tan pintorescos como manto de la Virgen, delicia de Nuestra Señora, guante de la Virgen, llaves de Nuestra Señora, lágrimas de la Virgen. Pues quizá la forma que tenían aquellas flores, pues tenía forma de guante, o tenía forma de llave, o tenía forma de lágrima, y todo lo referían a María. Es que las flores son de María. Tenemos que saber mirar. Las flores no tienen una utilidad, por lo menos así directamente práctica. No se comen, no sirven para otra cosa más que para eso, para la belleza, para adorno, para alegrar, para esa vía como poética, para reflejar la belleza de la más bella, no de todas las mujeres, sino de todas las criaturas, tanto en el orden físico como en el orden de la gracia. A las campanillas azules se les llamaba dedales de Nuestra Señora, a las violetas, modestia de Nuestra Señora, a las miosotas, ojos de María, a la campanilla blanca, flor de la purificación, a los lirios, pues los lirios son la flor que manifiesta la pureza, se llama la pureza de María. Pues María es el jardín de donde brotan todas las flores. La tota pulcra, la toda llena de hermosura. Entonces podemos decir, pues sí, por eso María le dice, mira, la señal, le vas a llevar al obispo unas rosas. Y el obispo va a entender. Juan Diego no imaginaba que se iba a imprimir en su tilma la efigie de María. Simplemente pensaba que con esa señal sería suficiente, porque el obispo se la había pedido. Pero María siempre nos da mucho más, sabe mucho más allá. No solo nos da las rosas, sino que se da a ella. Yo voy a estar contigo, voy a permanecer siempre, pues, teniéndote en mi regazo. Estoy siempre atenta a ti. Pues aprende de tu fundador, que esto fue lo que hizo. Aprende a descubrirme también en cada flor. No dejes de verme en ella. Sabemos que toda la creación tiene un sentido sacramental. O sea, los sacramentos son signos sensibles, pero nos están diciendo que hay otras realidades que están más allá del mero signo. Yo veo, pues, un pan, o yo veo agua, o yo veo aceite, pero detrás está sucediendo algo mucho más profundo. Pues la creación también es sacramental. Y yo tengo que saber mirar la creación y descubrir las señales que Dios me manda en cada realidad. Y yo estoy rodeado de flores. Aquí en esta zona del mundo hay muchas flores, incluso silvestres. Y todas me refieren algo. Y entonces mi vida irá adquiriendo más poesía. y estaré encontrando alguna señal de María, como dice aquí, pues la pureza de María, las violetas, las flores chiquitas, humildes, modestas, pues me refieren la modestia de María o la delicia de Nuestra Señora. ¿Quién sabe qué flor se llamaría así, la delicia? Pero ante todo las rosas. La única letanía mariana que se refiere a una flor, la rosa mística. Pero es la flor más perfecta, la más hermosa. Dicen que es la última flor que creó Dios después de haber creado todas las demás. Y me voy a lucir. Y realmente es una perfección increíble, una rosa con la tersura de sus pétalos, con sus distintos colores, con su perfume, con la perfección de su creación. Como uno dice, qué prodigio, nadie pudo haber creado una rosa. Tampoco nadie repara rosas, no se pueden componer. Cuando una rosa se deshoja, pues ya, o se marchita, pues ya no se compone. Pues lógicamente, solo Dios puede hacer las rosas y nos habla a través de ellas. Pues sin algo quiero que me imitéis, es en el amor que tengo a María. Pues he tenido que venir a México para repetirte con la boca y el alma llena de confianza que estamos muy seguros de ti y de todo lo que nos has dado. Muy seguros de tu cercanía, muy seguros de tu protección, muy seguros de todo lo que necesitamos. Y le decimos también que no admitimos otra ambición más que la de servir a tu Hijo como tú. No tienes otra ambición más que Jesús sea conocido y que sea amado. Que nosotros, llenándonos de ti, hagamos lo que haces tú, que es darlo. Es decir, pues aquí está el fruto de mi vientre. Que nos ayude San José María, ya que tenía este gran interés, que Dios pues, intercede por nosotros. ¿Qué cosa te puedo pedir hoy? Pues lo que quiera, voy a decir, bueno, ayúdame a rezar bien el rosario. Ayúdame a sintonizar con el corazón de María. Esto que quisiste que aprendiéramos a contemplar los misterios, ayúdame a hacerlo desde ese corazón. Será la mejor escuela donde mejor rece el rosario. ¿Cuántos bienes traerá a mi alma rezarlo bien? ¿Cuántas gracias experimentaré de los misterios de mi salvación? ¿Cuánto te comprenderé? Porque María es la que te comprende mejor que nadie. Pues cuando se fue San José María el 23 de junio de 1970, después de 40 días de haber permanecido en nuestro país, escribió en una imagen de la Virgen de Guadalupe aquella famosa frase: ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar todo nuestro corazón a Dios por María. Pues sí, vamos a dar todo nuestro corazón a Dios por ella, por este camino tan dulce, tan suave, tan misericordioso, que siempre perdona nuestras torpezas, nuestras tonterías, nuestras metidas de pata, como los niños que hacen muchas trastadas, muchas barbaridades, que se equivocan constantemente. Pero dice, por María, vamos a dar todo nuestro corazón, ya que estamos cerquita de ella. Y pues vamos a ir, nosotros vámonos con la imaginación a la Basílica de Guadalupe, a ponernos con la imaginación a los pies de María y aprender este ejemplo de nuestro fundador y aprender también pues este consejo que nos da. ¿Quieres amarla más? Pues reza bien el rosario, no te compliques mucho, simplemente trata de poner en sintonía tu corazón con el suyo para que de esa manera puedas comprender a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.